Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa más de la radio en español de Pars Today. Soy Nancy Lo y estoy junto con el equipo ya listo para presentar la programación correspondiente al 21 de Esfán de 1399 de la Hegira Solar, 11 de marzo de 2021. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, empezamos las noticias luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán no puede ni debe ser la única parte que pague el precio para mantener vivo el acuerdo nuclear. Así lo precisa el presidente iraní Hassan Rouhani en una conversación telefónica con el premier británico. En Siria, el titular de Exteriores denuncia que la política de la Unión Europea hacia su país no es más que la continuación del colonialismo. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, en su primer discurso después de recuperar sus derechos políticos, critica al gobierno de Bolsonaro por su mal manejo de la pandemia y la economía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hasta ahora les saluda Dani Pérez Díaz. Actualizamos de inmediato las informaciones. Acompáñenme. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, insta a las autoridades estadounidenses a tomar una decisión para implementar la ley, refiriéndose al retorno sin condiciones de Washington al pacto nuclear firmado en 2015. Llamó a Estados Unidos a levantar las sanciones y a cumplir con sus obligaciones.
Irán sigue firme en su postura respecto al acuerdo nuclear. Su presidente Hassan Rouhani, en una conversación telefónica con el premier británico Boris Johnson, afirmó que si se busca la diplomacia, el camino claro es el levantamiento de las sanciones antiiraníes y que Estados Unidos cumpla sus compromisos. No hay otra opción, sentenció.
El gobierno de Estados Unidos alega estar interesado en el regreso y la implementación del PIAC, pero hasta ahora no ha tomado ninguna acción práctica al respecto. Ellos no se salieron del acuerdo con negociaciones para que su retorno requiera negociar.
Y este, el comunicado del número 10 de Downing Street, oficina del primer ministro británico.
El primer ministro enfatizó que si bien el Reino Unido sigue comprometido con hacer que el acuerdo nuclear con Irán sea un éxito, Irán debe detener toda su actividad nuclear que infrinja los términos del PIAC y volver a cumplirlo. Hizo hincapié en la importancia de que Irán aproveche la oportunidad presentada por la voluntad de Estados Unidos de volver al acuerdo si Irán vuelve a cumplir.
La respuesta de Rouhani fue acción por acción. Le recordó a Johnson el incumplimiento de la Troika Europea de sus compromisos bajo el PIAC y la violación por parte de Washington de la resolución 2231 que abarca el pacto nuclear. Reiteró que todos los pasos dados por Teherán en la reducción de compromisos están previstos en el mismo acuerdo nuclear. Horas antes, en la reunión del gabinete, el presidente iraní había sugerido a Estados Unidos no titubear en tomar una decisión para implementar la ley.
No sean tímidos, regresen a la ley y no titubeen en implementar las reglas internacionales. Tengan en cuenta que, tal como anunció el líder de la Revolución Islámica, nosotros también regresaremos a implementar nuestras obligaciones una vez que ustedes opten por hacer lo mismo.
Irán asegura que el retorno al pacto y su implementación total por parte de todos los firmantes es un hecho simple que solo requiere voluntad política y no una mayor complicación del tema.
Son ellos los que se han salido del pacto y son ellos que deben retornar. Después nos sentaremos detrás de una misma mesa con el formato del G5+1 y conversaremos sobre los temas que debemos debatir.
Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear en 2018 por la decisión del entonces presidente Donald Trump. Decisión criticada por su sucesor Joe Biden, quien ha dicho que quiere revertir esa medida, pero hasta ahora no ha dado ningún paso práctico en ese sentido.
Entre tanto, el gobierno de Damasco asegura que la política de la Unión Europea hacia la crisis siria es tan destructiva como el terrorismo de Daesh. Así reacciona el comunicado del bloque comunitario por el 10º aniversario de la guerra en este país.
La política de la Unión Europea hacia Siria no es más que una continuación del colonialismo, pero de una manera moderna. Los funcionarios europeos no deben perder el tiempo redactando declaraciones que solo contienen sus ilusiones y sueños. Para Siria, la política de la Unión Europea y la política de Daesh son dos caras de la misma moneda, la cual es estadounidense.
La Cancillería siria denunció que la política de la Unión Europea hacia Siria es una combinación de bloqueo, apoyo al terrorismo y sometimiento total a las decisiones estadounidenses. Señaló además que con el inicio de la guerra, la Unión Europea abandonó los contratos firmados con Damasco en campos de infraestructura y la compra de equipamientos médicos, y esto ha provocado más sufrimiento y muerte entre los sirios. Indicó que si el bloque comunitario quiere regresar a Siria para su reconstrucción, es Damasco quien pone las condiciones. El líder del movimiento popular yemení Ansarullah denunció que Estados Unidos busca controlar a Yemen para usarlo como base para sus agresiones en la región.
El líder del movimiento popular yemení Ansarullah denunció durante un discurso que Estados Unidos hace años intentó destruir al ejército y la economía de Yemen. Incluso buscó dominar las políticas interna y externa del gobierno de este país árabe.
Lo que empeoró el escenario fue la intervención estadounidense. Su control total de la economía a través del sistema capitalista trataron de promover los préstamos con intereses para utilizarlos en ámbitos que no ayudan a desarrollar nuestra economía.
Asimismo, dijo que Estados Unidos e Israel están detrás del terrorismo en la región de Asia Occidental. Agregó que Washington utiliza a los ejércitos de algunos países para avanzar en su agenda en esa región. Además, afirmó que las actividades de los terroristas están en consonancia con las acciones occidentales. Añadió que la estrategia de Estados Unidos y la de los terroristas tiene como objetivo proteger a Israel.
Los estadounidenses no pensaron solamente en lo que tiene que ver con sus intereses. Los estadounidenses, en todas sus políticas a nivel mundial y sobre todo en nuestra región y en los países islámicos, tratan de que Israel salga beneficiado. Esto es un tema muy grave porque ellos querían abrir nuestro país a los sionistas para que vinieran e hicieran todo lo que les diera gana para moverse con libertad en todos los aspectos.
De acuerdo con las palabras del líder del movimiento popular yemení Ansarullah, la posición estratégica de este país árabe y su riqueza son la causa de que Estados Unidos prioriza atacarlo. También dijo que Washington busca controlar a Yemen para usarlo como bases para sus agresiones en la región.
Y el objetivo final de todos esos esfuerzos es llevar al país a un colapso total a nivel político, económico, moral y de seguridad. Y eso facilita que los enemigos tomen el control de nuestro país y se apoderen de nuestras riquezas. Eso es lo que buscaban los estadounidenses.
Denunció la agresión militar de la coalición liderada por Arabia Saudí contra su país, lanzado en marzo de 2015 con el apoyo de la Casa Blanca, y pidió el fin de las agresiones y el bloqueo contra Yemen, que han provocado decenas de miles de muertos y heridos, incluidos mujeres, niños y ancianos, y han causado la peor crisis humanitaria en el mundo.
El viceministro de Políticas de Compra y Contenido Nacional del Ministerio Venezolano de Comercio celebra que Venezuela haya logrado reducir hasta un 70% los precios de medicamentos gracias a su alianza con Irán y pese a las sanciones de Estados Unidos. Daniel Gómez destacó el exitoso resultado de un acuerdo entre Teherán y Caracas, gracias al cual Las empresas farmacéuticas iraníes cuadruplicaron en un año sus exportaciones a Venezuela, lo que ha hecho bajar de manera significativa los precios. Ironizó que el pacto facilitó el abastecimiento de medicamentos a un país bloqueado con productos de otro país que también está sujeto a tales medidas coercitivas de Estados Unidos. La cooperación de Rusia con Venezuela y Cuba preocupa a Estados Unidos. Esto lo ha reconocido el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. En una audiencia del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense, Blinken manifestó su preocupación por la participación de Moscú en el hemisferio, especialmente por el resurgimiento de su actividad en Cuba. Dijo que Washington sigue muy atento a la presencia rusa en la isla. Rusia ha sido uno de los países críticos a las sanciones y el bloqueo estadounidense contra Cuba y Venezuela. Y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que fue víctima de la mayor mentira jurídica en su país. Esto después de que se anularan las condenas que pesaban contra él. Lula dijo que dará la pelea para sacar a Jair Bolsonaro del poder. Los detalles en el siguiente reporte.
Dos días después de que el Tribunal Supremo de Brasil anulara las sentencias de corrupción en su contra, el carismático líder izquierdista de Latinoamérica, Luis Ignacio Lula da Silva, compareció en el Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, a las afueras de São Paulo, donde nació como un líder político, para denunciar la persecución de lo que dijo ser víctima.
Fui víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia. Sé que mi esposa murió de un derrame cerebral debido a lo que estaba pasando. Me impidieron ver a mi hermano en su ataúd porque querían llevarme al cuartel del ejército y ahí se llevarían el ataúd sin fotografía. Si hay un brasileño que tiene derecho a ser herido profundamente, ese soy yo, pero no lo soy porque sé que el sufrimiento del pueblo brasileño y de los pobres de este país es infinitamente mayor que el dolor que sentí.
El exmandatario aprovechó la ocasión para cargar contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien calificó incapaz de hacer frente a los problemas que salpican a su país.
Hay un presidente que inventó la cloroquina, un presidente que dijo que COVID era solo una pequeña gripe, que COVID era algo para cobardes. Este no es el papel de un presidente en un país civilizado. Este país está completamente desorientado y desintegrado porque no tiene gobierno. Repetiré, este país no tiene gobierno.
Aunque la anulación de las condenas le abren la vía para postularse para las presidenciales de 2022, Lula no confirmó si piensa sumarse a la carrera hacia la presidencia.
En mi cabeza no hay lugar para pensar en la candidatura de 2022. Cuando llegue el momento de discutirlo, tendremos un inmenso placer de anunciar a Brasil lo que pensamos.
Lo que sí dejó en claro es que piensa recorrer todo Brasil para conversar con el pueblo y que piensa dar la pelea para sacar a Bolsonaro del poder.
Brasil supera por primera vez los 2.000 muertos diarios por coronavirus, un segundo récord consecutivo que confirma el agravamiento de la pandemia. El gigante suramericano ha registrado unos 2.290 fallecidos en las últimas 24 horas y supera las 270.000 muertes totales. Ese balance solo es superado por Estados Unidos. Brasil también reportó unos 80.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, el tercer peor registro desde el inicio de la pandemia. Los contagios suman 11.200.000 casos. Los expertos afirman que la situación se debe a las divergencias entre los gobernantes partidarios de medidas de confinamiento y el presidente Jair Bolsonaro, quien minimiza la gravedad de la COVID-19. Nos vamos a Ecuador. El candidato izquierdista a la presidencia, Andrés Arauz, rechaza las acusaciones de su adversario en segunda vuelta, Guillermo Lasso, de que su campaña es financiada por gobiernos extranjeros.
Es parte de la campaña sucia que viene haciendo Guillermo Lasso. Y que está desplegada a lo largo y ancho del país. Afortunadamente, los ciudadanos ya no se creen esas campañas sucias que está hasta con vallas financiadas por el Banco de Guayaquil. Porque creo que realmente decepciona, ¿no? Cómo se usan los dineros de los depositantes del Banco de Guayaquil para financiar una campaña. Eso es, creo yo, bastante grave.
El candidato de la Unión por la Esperanza aseguró que su campaña es bastante limpia. De igual manera, acusó a Guillermo Lasso de no declarar ante el Consejo Nacional Electoral las vías de financiación de su campaña. Anunció que ha presentado una demanda ante la Fiscalía de su país al respecto. Arauz también denunció los intentos desde Colombia para interferir en la segunda vuelta de las presidenciales prevista para el 11 de abril. Avanzamos con la noticia, gracias por continuar. Las sabias posturas del gran ayatolá Ali Sistani en su reunión en Irak con el Papa Francisco mostraron la dignidad del Islam. Así lo dijo el Hoyatol Islam Mohsen Gomi, asesor del líder de la Revolución Islámica de Irán, Sayyed Ali Khamenei. El asesor del líder iraní dijo que el planteamiento de temas como la ocupación de Al-Quds, Jerusalén, por parte de Israel, así como el rechazo a la pobreza, la discriminación, el racismo en el mundo y las sanciones, favorecerá el terreno para un acercamiento y aún más el aumento de las cooperaciones entre los cristianos y musulmanes. Aseveró que espera que con reuniones semejantes se ponga fin a la islamofobia y chiifobia en los países occidentales. Más de un millar de sanitarios y profesionales del sector de los cuidados se congregaron en el centro de Barcelona en protesta contra los contratos precarios. Exigen mejores condiciones laborales. El acto de protesta se realizó en el marco de la jornada de huelga de 24 horas convocada para este miércoles por 6 sindicatos. Portando consignas con lemas fuera subcontratos y contratación estable y de calidad, los manifestantes denunciaron la precariedad en sus convenios. La manifestación viene en medio de la grave crisis sanitaria por la pandemia que ha contagiado a más de 3 millones de personas y ha dejado más de 71 mil muertos en España.
Tienen que subir las retribuciones a los médicos, tienen que buscar más suplentes, tienen que dotar de medios verdaderamente a la atención primaria y comprometerse con la sanidad.
Bueno, y en Estados Unidos crece la presión para que el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dimita a su cargo. ¿Cómo renuncia? Nueva York necesita nuevo liderazgo. Con estos gritos, un grupo de manifestantes se reunieron frente a su oficina en Manhattan en medio de las acusaciones por inapropiada conducta sexual y mal manejo de la COVID-19. Bloquearon el tráfico, por lo que intervino la policía y realizó varios arrestos. En las últimas semanas, 6 mujeres han denunciado a Cuomo por comportamiento inadecuado y acoso sexual. Esto se suma al escándalo por el maquillaje del número real de fallecidos en residencias de ancianos ocurridos en el estado durante la pandemia. Mujeres víctimas de desplazamiento forzado por la violencia en sus comunidades esperan una ley que las proteja y las apoye en México. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Sara Morales Gallego, con los detalles.
Víctimas de desplazamiento interno y desapariciones forzadas en México participaron de un conversatorio para visibilizar su lucha por conseguir una ley federal que los proteja y que les devuelva a sus comunidades.
Sembraron ahí marihuana, amapola, hasta tienen raíces ahí. Entonces, ¿dónde vamos a sembrar si nos siguen quitando el terreno? ¿Cómo que nos dejaron a nuestros familiares? Ahorita ya todo está cerrado. ¿De qué vamos a vivir? Los gobiernos no se imaginan. ¿Por qué? Porque ellos no lo han pasado. Pero nosotros sí tenemos que trabajar, entrar a las 8 de la mañana y salir a las 6 de la tarde para 80 pesos que te paguen. Y no compras todo. No compras el jitomate 10 pesos, chile verde, no te alcanza, la verdad. A mí sí me gustaría, la verdad, que nos ayudaran.
Sobre todo madres de familia, pues que están pues al frente de sus hijos, al frente de este problema, pues se sienten totalmente vulnerables, como si no hubiera instituciones que protejan los derechos humanos. Como si solamente hubiera delincuencia organizada en Guerrero.
Desde la puesta en marcha durante el gobierno de Felipe Calderón de la denominada guerra contra el narcotráfico, los desplazamientos y las desapariciones forzadas han aumentado, aunque la problemática data del siglo pasado. Hoy la administración de López Obrador intenta revertir esa realidad y adelanta una nueva estrategia bilateral con Estados Unidos para el combate al crimen organizado. El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas estima que hasta diciembre del 2019, alrededor de 345 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por conflictos y violencia en México. Mientras que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 revelaron que entre el 2015 y el 2020, unas 274 mil personas se desplazaron forzosa e internamente por violencia o incidencia delictiva en México.
Y en Paraguay, las protestas contra el gobierno de Mario Abdo Benítez comenzaron a decaer en su quinto día de convocatoria frente al Congreso. Los informes señalan que en el quinto día consecutivo de las protestas antigubernamentales en Paraguay se congregaron un centenar de personas en las inmediaciones del edificio legislativo. Sin embargo, todavía los manifestantes exigen la renuncia del mandatario, aunque en los últimos días Benítez ha realizado ciertos cambios en su gabinete para calmar a la ciudadanía. Tiempo de cerrar nuestro noticiero acá. Gracias por habernos acompañado como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y ahora la programación incluye primero un programa especial con motivo de la designación del profeta Mohammed, la paz de Dios sea con él. Luego escucharán el programa Recorrido por Irán. También hemos incluido una clave para la vida. Gracias por su preferencia.
Razonamiento y lucha contra el fanatismo, el regalo de la designación del profeta del Islam. En este programa, con motivo de la designación de nuestro querido profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, hablaremos sobre su lucha contra la ignorancia y el fanatismo. Estamos en el aniversario de la designación del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Un día en el que Dios, desde su fuente bondadosa e infinita, mostró a la humanidad el camino de la salvación para salir de la ignorancia y del extravío. En ese momento, el Hazrat Muhammad fue responsable de esta encomienda pesada. La designación del profeta del Islam es un suceso decisivo en la historia humana, un gran acontecimiento que hasta las aleyas divinas en la lengua de este último enviado divino y el Sagrado Corán llama a este suceso bondadoso como una gran bendición. Dios en la aleya 164 de la Sura a la familia de Imran dice: Alá ha agraciado a los creyentes al enviarles un enviado salido de ellos que les recita sus aleyas, les purifica y les enseña la escritura y sabiduría. Antes estaban evidentemente extraviados. Gracias a Dios que designó a los profetas que despiertan la naturaleza y el alma del hombre, conocen las directrices celestiales. Gracias a Dios que otorgó a todos su bendición de inspiración y orientación. Felicitamos a todos por el aniversario de la designación del profeta del Islam. La designación del profeta es un nuevo capítulo en la historia humana que puede ser considerada la gran revolución en el mundo de aquel entonces. El mundo, en las vísperas de la designación, se encontraba en caída y crisis. La ignorancia, el saqueo, la tiranía, la violación de los derechos de los necesitados, la corrupción y el libertinaje, así como la discriminación y la injusticia y los intentos para alejar a la gente de la moralidad se habían extendido en la comunidad de aquel entonces. Entre ellos, la península de Arabia Saudí, especialmente la Meca, soportaba la situación más horrible e inhumana desde el aspecto cultural, político, económico y social. la humillación de los árabes ignorantes ante las estatuas de maderas que eran sus ídolos, a los que acudía la gente de la Meca en busca de ayuda y les ofrecían sacrificios, obligaba a cada ser humano culto e inteligente a caer en lamentación. Dios Omnipotente en las aleyas del Corán hace referencia a algunas divergencias y costumbres inhumanas e ignorantes de aquel entonces y ha notificado sobre las costumbres inmorales de la era de la ignorancia. En una narración habla sobre la situación desordenada de Arabia Saudí en vísperas de los días de la designación. Un día Qais ibn Aslam va a visitar al profeta y le dice: «Oh, enviado de Dios, yo durante la era de la ignorancia he enterrado vivas a mis 8 hijas». Cuando Qais explicó al profeta cómo habían sido los entierros de sus hijas, el profeta se puso muy triste, lloró y dijo a sus seguidores que este acto es una crueldad y quien no sea amable no será capaz de obtener la bendición de Dios. Tal vez en ninguna parte del mundo haya habido tanto fanatismo, libertinaje y corrupciones sociales como en Arabia Saudí. Por eso es que en los días antes de la aparición del Islam recuerdan como la era de la ignorancia y sus gentes fueron llamadas como los árabes ignorantes. Los árabes de aquel entonces no solo no eran educados y carentes de ciencia, sino que tuvieron una visión lejos de la razón y lógica y continuaban con sus costumbres paganas. El profeta fue designado para orientar a esa gente no solo en aquel territorio, sino que incluso más allá de esas tierras y ser el barco de salvación para la humanidad. El contenido del mensaje del Hazrat Muhammad se basa en el razonamiento. El Corán y el profeta del Islam piden a toda la gente que piense y acepte la razón. Aunque el profeta vivió entre la gente fanática, luchó siempre contra este fenómeno ambiguo, porque la idea del monoteísmo exige luchar contra la ignorancia y el fanatismo a la sombra de la sabiduría y el razonamiento. Sin duda, uno de los objetivos del profeta del Islam fue luchar contra el fanatismo y proporcionar la razón y la lógica. El profeta, con todo su esfuerzo, trató de que la gente entienda la verdad. Se ha narrado cuando el único hijo de aquel Hazrat llamado Ibrahim murió, el profeta lloró mucho por su muerte. Ese mismo día ocurrió un eclipse y la gente ignorante lo consideró como el signo de la calamidad y dijeron que el sol se eclipsa por la muerte del hijo del profeta. Cuando el profeta oyó estas palabras, subió al púlpito y dijo: «El sol y la luna son 2 grandes signos de la grandeza del poder infinito de Dios y le obedecen. Y jamás lloran por la muerte de nadie». Aunque este fenómeno podría afirmar los pensamientos de la gente sobre la misión del profeta, él nunca estuvo dispuesto a imponer su misión en el alma de los hombres por fanatismo. El profeta nunca quiso utilizar los puntos débiles de la gente ni aprovecharse de la ignorancia del pueblo para tomar el prestigio y guiar a la gente, sino que quiso que ellos, con sabiduría y conocimiento, se convirtieran al Islam. Dios en el Corán le ordena que invite a la gente con sabiduría y conseje al camino de Dios. La meditación y la reflexión en todos los temas fue uno de los puntos que destacaron al profeta del Islam. Aquel Hazrat decía: el Señor no ha otorgado a sus creyentes una cosa mejor que la razón. Principalmente en el área de la creencia, cada sistema mental debe pedir ayuda a la razón. Si queremos probar la unidad de Dios, la existencia del profeta y la inspiración, tiene que referirse al razonamiento mental. En el terreno de determinar la idea correcta de la no correcta, es la razón que ayuda a los humanos y determina la frontera entre la verdad y el fanatismo con la orientación de las directrices de la religión. Allamah Tabatabai, sobre el lugar de la razón en las enseñanzas coránicas, dice: si buscamos en el libro divino en un modo más completo y pensamos en sus aleyas, hay más de 300 aleyas en las que invita a la gente al razonamiento o ha enseñado al profeta un razonamiento para probar un derecho o eliminar una injusticia. Dios en el Corán en ninguna aleya ordena a sus creyentes a tener fe en Dios o cualquier cosa que sea aparte de él ciegamente o que emprendan un camino a ciegas. Imitar al razonamiento y seguir la educación en la pauta del profeta es una recomendación, así como aprender la ciencia, aunque sea en un país lejano como China. Aquel Hazrat destacó tanto en aprender la ciencia que ha narrado en una de las guerras la condición para liberar a los prisioneros que sabían leer y escribir era enseñar el alfabeto a los musulmanes que eran analfabetos. Este honor es suficiente para los musulmanes que su profeta haya pasado toda su vida en darles felicidad y crecimiento y perfección a los humanos y tratar de alejarlos de la ignorancia. Su imitación al monoteísmo y evitar la adoración pagana y escapar de la ambigüedad, el fanatismo e invitar a la libertad, esforzarse por establecer la justicia, luchar contra la esclavitud, la yihad contra los crueles, apoyar a los oprimidos, estimular la educación, darse cuenta en la dignidad, los valores morales, memorial de razonamiento y luchar contra la discordia y la ignorancia son las enseñanzas del profeta del Islam que tienen puntos valiosos tanto para los musulmanes como para las otras comunidades humanas. Esta enseñanza, que es la última y completa palabra de Dios para sus creyentes, es el camino recto que llevará a los humanos a la felicidad y prosperidad. Bueno, estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta ahora. Les invitamos a seguir en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Estimados amigos, escuchen Recorrido por Irán todos los jueves. Un programa que da a conocer las ciudades y sitios de interés turístico de este hermoso país del Medio Oriente. También en nuestra página web parstoday.com/s encontrarás más sobre el país persa en dos secciones. Aquí es Irán e Irán en imágenes. Visítenos. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo, estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Queridos amigos, seguramente recuerdan que en el programa anterior visitamos Gombá de Kabuz, en la provincia de Golestán, y conocimos algunas de las atracciones históricas y turísticas de esta ciudad. Acompáñennos en el programa de hoy para recorrer otros lugares de interés de esta hermosa ciudad. A una distancia de 15 kilómetros al noreste de Gombá de Kabuz hay una antigua colina llamada Aktape. Esta colina se considera la más antigua aldea prehistórica en la llanura de Gorgán y se estima que tiene más de 7.500 años. Las excavaciones científicas indican que esta colina de tierra estuvo habitada desde hace 6.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según las excavaciones realizadas en Aktape, se han encontrado artefactos de tiempos prehistóricos, edad de bronce, edad de hierro, la era de los partos, la era de los sasánidas y el periodo islámico. El plano de esta colina es de forma ovalada y su altura está a unos 10 metros del suelo circundante. Los objetos obtenidos incluyen arcilla, cerámica, piedra, hueso y varias cuentas. Otro lugar histórico de Gombá de Kabuz es Imanzade Yahya Ibn Seyyed. Se considera uno de los monumentos sagrados más famosos de la provincia de Golestán, que se encuentra cerca de la histórica ciudad de Yoryang y en la parte occidental de Gombá de Kabuz. Yahya Ibn Seyyed es uno de los hijos del imam Zain al-Abedin y nieto del gran profeta del Islam que se levantó durante el gobierno de los Bani Umayya y fue asesinado en el año 120 de la Égira Lunar.
El imán Sadeh tiene un gran edificio, una amplia área y un porche con espejos. Fuera del ambiente del santuario existe un amplio parking y un bazar para satisfacer las necesidades de los peregrinos y viajeros, incluidas las artesanías y los alimentos. Uno de los edificios antiguos de este santuario es su altar patriarcal, que tiene decoraciones geométricas de yeso vegetal y aleyas en escritura cúfica. Innumerables entusiastas y peregrinos visitan sus remotos y cercanos lugares todos los días y por esta razón siempre tienen peregrinos en la mayoría de las horas. El lago artificial, por otra parte, de Gombá de Kabuz, ubicado en el lado sureño de la ciudad, con un volumen de 140.000 metros cúbicos de agua, se considera un área acuática, una fuente de aire acondicionado, un lugar para la navegación y las competencias de canotaje y una de las atracciones turísticas de la ciudad. La fuente de abastecimiento de agua de este lago es un pozo profundo de 316 metros. El área alrededor del lago es un buen lugar para caminar. Por eso, normalmente por las noches, está muy ocupado y se considera un buen sitio para el deporte y la diversión. Para disfrutar de los paisajes naturales de Gombá de Kabuz, es mejor visitar los humedales internacionales de Almagol, Ayigol y Alagol. Se debe viajar 80 kilómetros desde Gombá de Kabuz hasta la parte fronteriza de Dashli. Para recorrer estos humedales, el Departamento de Protección Ambiental de Gombá de Kabuz ha desplegado a sus guardabosques y a tiempo completo y está listo para brindar servicios a pasajeros y turistas. La parte de Dasliborun de Gaomba de Kabut limita con Turkmenistán y cada uno de sus humedales se encuentra en una parte de esta región fronteriza. La mayoría de los residentes de esta zona son turcomanos y se dedican a la cría de animales, la agricultura y la horticultura. El humedal Alagol se encuentra al este de la carretera Inchenbrun-Ak-Kala y su superficie alcanza las 2.500 hectáreas. El agua de este humedal, al igual que otros humedales de la región, proviene del río Atrak y los desagües naturales y arroyos salinos llamados Saman y Shurye. El humedal de Alagol cada año durante la temporada de migración da la bienvenida a muchas aves de las regiones frías de Siberia, incluidos cisnes, flamencos, patos, golondrinas, charranes gansos, salín, cacaey y bulután, para pasar ahí el invierno.
Otro humedal que siempre atrae a los turistas es el Humedal Internacional de Almagol, que se encuentra en el norte de la aldea de Tangli, a poca distancia de la frontera entre Irán y Turkmenistán. Tiene una superficie de 207 hectáreas, cuya profundidad en la mayoría de los lugares alcanza de 1 a 1,5 metros y en algunos lugares hasta 3 metros. El margen del humedal de Almagol está rodeado de cañaverales y el lado sureño y la entrada del agua al humedal están cubiertos de bosques de teca. La caza y el tiro están prohibidos debido a su proximidad a la frontera con Turkmenistán. El agua de este humedal es dulce debido a su proximidad al río Atrak. Ajigol es otro humedal de Dasliborun. Su área es de 350 hectáreas, sobre las cuales hay un lago muy hermoso con un área de 100 hectáreas llamado Lago de Sal. El humedal se compone de dos partes, la parte occidental, de la cual es algo profunda y su profundidad alcanza a 1,5 metros hasta 3 metros, y la parte oriental, que está cubierta de caña y separada de la parte occidental. Los humedales internacionales de Almagol, Alagol y Ajigol se encuentran en las cercanías de la frontera de Inchenbrun y del bazar de aduanas, por lo que es bueno familiarizarse más con este bazar. El mercado fronterizo de Inchenbrun se encuentra en el punto más al norte de la provincia de Golestán y en las cercanías de la ciudad de Inchenbrun, que está en la provincia de Gombá de Kabuz. La ciudad de Inchenbrun está ubicada en una colina que en el idioma local se llama Inchenbrun, que significa viga y capa, y muchos productos fronterizos se importan y venden en esta área. El bazar es muy atractivo por su ubicación con el punto cero de la frontera y ha provocado que muchos turistas viajen a este lugar, especialmente en Nowruz, el Año Nuevo iraní. Para un mejor y más barato acceso de la gente a la provincia de este mercado, para un mejor y más barato acceso a este mercado fronterizo, hay líneas de ferrocarril desde el centro de la provincia, es decir, Gorgan, hasta el final de la frontera, lo que ha hecho que la gente sea más optimista sobre la visita a este mercado. Los artículos de este bazar provienen de Turkmenistán e Irán y generalmente son productos como chocolates, textiles y electrodomésticos que son los más comunes en este mercado.
Bueno, mencionar que los diversos mercados de Gomba de Kabut se encuentran entre los lugares favoritos de los turistas. El mercado ruso a la entrada de Gomba de Kabut de Georgian es también uno de los mercados famosos de esta ciudad. El mercado ruso está cubierto y es una fila casi larga con unas 100 tiendas en ambos lados. Al comienzo de la inauguración del mercado, se importaron la mayoría de los productos de Turkmenistán y Rusia, por eso se le conoció como el mercado ruso. En la provincia de Golestán, como en otras provincias del norte de Irán, los mercados diarios son muy populares. Chambe Bazar de Siminshar, los sábados, Dushanbe Bazar de Bandar e Turmen los lunes, Panchambe Bazar de Ak Kala los jueves y Yome Bazar de Gombat los viernes son ejemplos de estos mercados diarios. El Bazar de los viernes de Gombat de Kabus es un mercado muy vibrante donde una variedad de productos que van desde ropa y artesanías hasta alimentos se encuentran a precios razonables. La gente de las aldeas y ciudades de los alrededores van a ese mercado para vender sus productos agrícolas y a veces sus propias fabricaciones. De hecho, los diversos mercados de Gomba de Kabut ofrecen artesanías de las más exquisitas, como alfombras turcomanas, todo tipo de costura, hermosas joyas y ropa turcomana, panes, caviar locales. Por tanto, es un buen lugar para comprar recuerdos de viaje. Estimados oyentes, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés. Lo invitamos a familiarizarse más con las bellezas de la provincia de Golestán. Únanse a nosotros en el próximo programa.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos. Claves de la vida. La limpieza y la higiene especial en los viernes.
Los enfermos. Dado que el hombre es un ser social, deben respetarse en la comunidad humana los derechos de los demás. Los enfermos están entre las personas con las que se nos ha aconsejado interactuar y respetar. También Dios sublime en el Sagrado Corán ha atendido a los enfermos y les ha exonerado de algunas de las obligaciones. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: el que visite a un enfermo será bendecido por Dios profundamente, pues cuando un visitante se sienta ante un paciente, será bendecido por Dios. El profeta añade: cuando se enferme uno de ustedes en un viaje, paren 3 días y cuídense hasta recuperarse. Uno de los compañeros del imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, señala: uno de los amigos del imán Sadiq se puso enfermo y uno de mis amigos y yo hemos ido a visitarle.
En el camino nos encontramos con el imán Sadid y nos preguntó, ¿a dónde van? Le contesté, vamos a ver a alguien que se encuentra enfermo. Nos preguntó que si uno de nosotros llevaba consigo una manzana o una naranja, un perfume o tal vez un incienso para purificar. Nosotros le respondimos que no. El imán Sadik señaló sorprendido, pero ¿que no sabéis que el paciente se tranquilizará recibiendo algún regalo? Apreciados radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstodays.com/es. Thank you.